Siguiente partido, New York Jets 47, San Luis Rams 3. Impresionante, ¿eh? Los Rams anotaron 3 puntos.
Bueno, nada, el cambio de entrenador, ya hablamos de él y sí, ha dado el resultado que ha dado y que era previsible.
Ron Deva, critica a Thomas Jones, que sé que quieres.
Tiene un pene pequeño, lo ponen Yahoo otra vez.
Ostras, es verdad, lo del anuncio del pene pequeño.
Es el mayor margen de victoria en la historia de los Jets.
Lo cual dice mucho de los Jets, por cierto.
Muy poco de los Rams.
De los Rams, diría yo, antes, ¿no?
Sí, yo la verdad es que los Jets no me están pareciendo para nada un equipo sólido,
no, son
y tal.
Muy irregulares, ¿eh?
Muy irregulares. Lo que pasa es que, hombre, tienen potencial en ataque. A ver, Laverne Coles es un buen receptor. Viejito, pero es un buen receptor. Pero Fabre, es que todos sabemos quién es Fabre.
Les va a durar. Es decir, ya tengo dudas de que este año puedan hacer siempre lo que han hecho este partido. O algo, o la mitad de lo que han hecho este partido.
De todos modos.
Sí, claro, no. Futuro, los Jets, futuro. O sea, Mancini, claro, me parece que está actuando para salvar su cabeza a final de año. Punto y se acabó. Futuro.
Es decir,
este
el
equipo,
único que le va a repetir en el equipo titular el año que viene va a ser Keller.
Sí, Dustin Keller.
No,
por cierto, esta semana se ha tenido ya unos números decentes. 6 recepciones, 107 yardas y un touchdown. Por Dustin fin. Keller, el Tyrant, sí, por fin. Le costó un poco pillar el ritmo. Brett Favre, 14 de 19, 167 yardas y un touchdown. Y... ¿Eh?
¿Qué te pasa a ti?
¿Qué ha pasado?
Oh, ostras, había visto Darby y pensaba que estaba, había confundido con Dansby, el linebacker de Arizona.
Y dices, salió a correr.
Sí, dijo, ¡yu!
Ni leer ya, bueno.
Sí, estoy fatal. En los Jets, Thomas Jones, 26 carreras, 149 yardas y 3 touchdowns. Y uno que yo me lo sé, lo tenía en el banquillo. Y bueno, y nada. Y es que de los Rams iba a comentar, pero es que es tan lamentable.
Sí, no, desde que no está Stephen Jackson, como que no.
Claro, no hace falta comentar.
Como que no.
Es que mira los números.
O sea,
máximo corredor, Pittman. Dos.
Willy, soy como una teleoperadora. Por Rams no me viene nada. No me viene nada.
Es que.
Por este equipo no me viene nada.
Bulger lo sacaron, ¿verdad?
No sí, se rompió. Sí, lo sacaron, pero es que el otro lo ha hecho incluso peor.
Bueno,
no, tampoco.
Bueno,
por ahí le
sí,
va.
Tenemos a Coco Piedra y a Coco lastimado. Entonces, Trent Green es Coco lastimado. No. Ya no,
no nos tendríamos que meter con Trent Green, que una.
No, a ver.
Es el señor del dolor de cabeza.
El otro.
Sí, es Mr. Aspirina.
Una contusión
cerebral. Mr. Aspirina me ha gustado, ¿eh?
Es algo serio. ¿Cómo sois?
Pero sí, si el tío va a bloquear con la cabeza,
oye,
y a mí que me cuentas, tío.
Pola Malu lleva 5 esta temporada y sale a jugar al siguiente partido.
Pero Pola Malu no es normal. O sea,
no, ya.
Es un cabrón.
Porque tiene el pelo que le hace de airbag.
Lleva airbag, Pola claro. Malu.
Siguiente partido. Hostia, los otros.
Nos saltamos así por la barba, ¿no?
No, hombre, es que, ¿qué quieres decir?
Por Rams.
Carolina Panthers 17, Oakland Raiders 6.
Mira la foto de D'Angelo Williams cuando le dijeron, vas a jugar contra los Raiders. Mira qué contento se puso.
¿Quieres decir? Parece el hermano pequeño de Ricky Williams, ¿eh? Parece que se haya fumado algo aquí.
No te extrañes.
En esta foto.
A ver, cosas.
Mira la foto de Fargas. Como que en contraposición, como que
¿qué hago jugando?
Yo tengo que correr con esta línea, tengo que correr.
Socorro. A ver, Jamal Currassel no jugó.
Pues igual, el suplente lo hizo igual de mal.
Andrew Walter, y aparte de que lo hizo igual de mal, 14 para 30, 14 de 32, 143 yardas, 2 touchdowns.
Dos touchdowns. 0
touchdowns y 2 intercepciones. Es que ayer mismo declararon que esta semana volverá a ser el titular Jamal Currassel.
Claro.
Igualmente, a ver, fijaros en los números de Jake Delhomme, ¿eh?
No, es decir, que
rating de Jake Delhomme 12.3.
Pero es
un touchdown, 4 intercepciones.
Un partido de Delhomme. Es decir, si los Raiders no ganan un partido con el quarterback con esta actuación, no van a ganar nunca.
A ver,
72
a ver,
yardas
mira,
Delhomme,
yo,
con 4 intercepciones.
Respecto a Delhomme, lanzó 7 pases completos a jugadores de Carolina, ¿vale? 4 pases completos a jugadores de Oakland. Y el resto, hasta 27 incompletos.
Incompletos. Es, o sea, patético. El tema
impresionante,
es.
Impresionante.
Es patético. Es 7 pases completos y van 4.
Pero claro,
cuatro los
aparte
rivales.
De que los Raiders son totalmente inoperantes en ataque, es que Julius Peppers tuvo uno de sus mejores días. 3 sacks, 2 fumbles forzados, porque está buscando un nuevo contrato.
Sí,
aquí o en otro lado.
Básicamente.
Y claro, está jugando, como dicen los americanos, Chip on the Shoulder, está ahí entre ceja y ceja, machacar a quien sea, donde sea, y bueno. Y
sí, porque llevaba años tomándoselos en plan sabático.
Sí, con calma, sí. D'Angelo Williams, 19 carreras, 140 yardas y un touchdown. Jonathan Stewart, 7 carreras, 21 yardas. Y en el otro lado, Justin Fargas, que, bueno, teniendo en cuenta el nivel general,
lo que hay.
22 carreras, 89 yardas, con una media de 4.0, que, bueno, eso.
No es tan grave.
No,
es lo que hay.
Teniendo en cuenta...
Pero ya has visto la cara que pone en la foto.
Normal.
Claro.
¿Cómo va a poner otra cara? Javon Walker, super receptor. Contrato, sí. Hace un par o tres de meses.
Más que super receptor, es super contrato.
Luego años, te quejas del contrato que le han dado a Ryan Grant. Es
55
decir, Ryan Grant es malo.
Millones de dólares.
Tampoco es tan grave, tampoco.
Ha tenido 15 recepciones en 9 partidos. Se ha roto el tobillo o algo del tobillo, no sé exactamente lo que. Y está fuera. Todo lo que queda de año, con lo cual...
Igualmente el brazo lo tenía. Lo seguía teniendo.
No, pero yo lo he publicado en la web. El problema de John Walker parece ser, ya lo hemos dicho varias veces, que es más de coco que de una cosa. Él también es coco lastimado.
Sí. No en el mismo sentido, tampoco.
No, exacto. No. Es otro tema.
Tampoco lo ha elegido él.
No, digamos, no, claro. O sea,
aparte, a ver, no olvidemos que Oakland es un mercado grande, es un mercado con presión. Al Davis es una presión con dos patas.
Randy Moss. Bueno, no hizo nada en Oakland. Es decir, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero...
Sabéis, ¿no? El famoso tema ya y la novedad de esta semana, todo el... el bullicio que ha habido en Oakland, porque parece ser que durante el partido Al Davis se cabreó y cogió el famoso teléfono que ya hemos hablado de él. Que
teléfono rojo, volamos hacia Moscú.
Desde, ¿no?, su despacho. Entonces,
es como el que hay de la Casa Blanca al Kremlin.
Sí,
pues es igual, pero de Al Davis a la banda.
Exacto, desde su palco.
Que debe ser negro, ¿no?
A la banda, no tengo ni puñetera
tiene
idea.
Tiene que ser negro.
O plateado.
Me hace gracia que haya un teléfono que vaya desde Al Davis al del cable.
Sí, muy malo. Bueno, pues justamente llamó.
El politono es la marcha imperial de Star Wars, ¿no?
Probablemente.
Sí.
La cuestión es que parece ser que llamó a mitad del partido, ¿eh? O sea, llamó, se cagó en el coordinador de ataque y le dijo al cable las jugadas que tenía que cantar.
Ah, muy bien.
De aquí al final del partido. Y he leído, lo que pasa es que en diagonal, porque no he tenido mucho tiempo antes de venir a la tertulia, que parece ser que ayer noche se reunieron Tom Cable y Al Davis, y Al Davis ya le ha dicho que... Bueno, que no hay dinero para, o que no quiere ahora pagar otra indemnización por el coordinador de ataque, pero que a partir de ahora las jugadas las cantará él, Tom Cable.
Ah, pensaba, o sea, que decías Al Davis.
No, bueno.
Bueno, sí.
Supongo, claro, sí, claro. Sí, de hecho, o sea, sí. Ya supongo que es, ya no disimulo. O sea, te vas a poner tú los cascos, yo te voy a decir lo que tú vas a hacer. Se acabó.
Pues que para eso te pago.
Exacto. Y supongo que el otro pues pondrá la mano en plan egipcio y
sí, seguirá. Sí, tú paga por adelantado que yo ya veremos
no
qué
hago. No hagamos leña del árbol caído, porque los pobres aficionados de los Raiders yo los compadezco.
Yo también.
Realmente.
A ver, lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, es lo que hay.
No vamos a hacer leña del árbol caído, pero ¿qué hay de Michael Vick?
Sí, la semana pasada leía, antes de que saliera el artículo que hemos publicado hoy, de que Michael Vick puede volver al NFL... de que ha firmado un no precontrato, porque no puede, pero
puede.
Una declaración de intención, no sé exactamente el término legal, con los Raiders.
Puta madre.
Con los Raiders. Jugar para los Raiders por los próximos 2 o 3 años.
Fantástico.
Fue en un periódico de estos locales, no relativamente pequeño, no sé si fue el Contra Costa Times o uno de estos. Y eso.
O sea, 30 kilos a Jamoney. 30 más a
pues que más de
este año.
Si ninguno de ellos
Padre,
es quarterback.
Ahora que le van a dar a...
Bueno, Bill. A Wildcat, imagino.
Sí, la Wildcat con 3.
Exacto.
Vamos a innovar.
Ya.
Darren, el Jamoni y el presidiario este. Va a ser
sí,
el toque divertido.
Todos. No, el presidiario habrá corrido lo suyo en la cárcel. O sea que...
Vamos a dejar el tema. ¿No? Indianapolis Colts 24, Pittsburgh Steelers 20.
Para empezar, lo que quiero es romper una lanza en favor de los pobres Steelers, que tenían el partido más o menos controlado en el primer cuarto, y una bomba que deflecta al otro y se la coge Reggie Wayne y se... Esto fue mala leche.
Sí, sí. La verdad es que sí.
Sí, no. Es que sí. Y luego la última intercepción, como siempre, Roethlisberger, la última que le cuenta como estadística, también fue una bomba. Que, por cierto, un Hail Mary...
Casi
los pilla Steelers y gana el partido. O sea, casi un milagro. Igualmente, estoy absolutamente cabreado, pero cabreado por segundo partido
consecutivo,
tercero prácticamente, porque ya me cabreó mucho contra a Giants, prácticamente le regalamos el partido con cagadas propias, luego lo de la mala suerte que ya comentamos aquí, del tema de aquellas lesiones puntuales, pero empiezo a estar muy cabreado con el señor Arians y todas estas originalidades y tonterías, porque quien dio vida a los Colts fue Pittsburgh mandando. Cuando faltaban, que era un minuto y medio, me parece, estaban ya dentro del 2 minutes warning de la media parte y empiezas a mandar a Roethlisberger a hacer pases. Es que yo estaba solo en casa viendo el partido y digo, mira, ahora, o sea, empezó a correrme Will DeMoore, estaba corriendo de una manera fantástica.
Sí, lo hizo muy bien.
No, pero es que además estaba corriendo Willy de sobrado. O sea, bueno, también estamos hablando de la defensa de carrera de, sí, de Indianapolis.
Que ha vuelto estaba a corriendo, Sanders, pero no se nota.
Exacto, que no se notaba, no es verdad, es que no se notaba. Entonces, Pittsburgh corriendo de coña. El partido dominado, parecían los Colts, tal. Y vas y le regalas a falta de un minuto 40, me parece, tal, le regalas el balón de una manera absolutamente chula.
A ver, Indianapolis no ganaba en Pittsburgh, en el campo de Pittsburgh, desde el año 1968.
Uh-huh.
Entonces...
Pues si no existía como Indianapolis entonces.
No,
pero eran...
Además, Big Ben esta semana solo había entrenado un día, porque sabéis que tiene el hombro tocado, sigue roto. Tocado y va a seguir así.
Y seguirá tocado.
Hasta que acabe la temporada seguramente, porque seguramente le habrán dicho que si se opera tendrá que parar de jugar y este equipo no puede permitirse el lujo de salir a jugar. Bueno, no lo hizo mal cuando salió, pero yo creo que es un equipo más competitivo con Big Ben.
Hombre.
Te voy a ser muy sincero. Si pudiera jugar Charlie Batch, yo haría descansar a Big Ben este año. ¿Sí? Porque estamos... Big Ben está empezando a coger un poco el tic Fabre, que yo le llamo.
De cargarse el equipo a las espaldas.
Sí. O sea, yo ya no sé, como se le ha dado cierta libertad que Cowher siempre fue lo suficientemente inteligente y Wisenhunt como para no dársela nunca, y le cantaban ellos desde el pinganillo la jugada que tenía que hacer y la hacía y punto. Arians esta temporada, no, ya la pasada, le empezaron a dar...
Arians es el coordinador ofensivo.
El coordinador de ataque nuevo de Pittsburgh, desde que está Tomlin como entrenador, trajo a Arians como coordinador ofensivo. Arians ya dijo que cambiarían el sistema a la larga y poco a poco le han ido dando más margen para que a Roethlisberger decida la jugada. Y además, no sé si habéis visto imágenes, pero es que está prácticamente... Bueno, no, prácticamente no. Le están haciendo el sack e intenta sacarse un pase que casi lo regala también a Colts y, bueno, no sé. Tics de estos, Fabre.
Bueno, esa manía es, precisamente ahora que jugaron contra Indianapolis, es muy Peyton Manning, esa manía. De lanzar el balón cayendo y tal.
Pero eso, mira, Peyton Manning hizo dos de estas, pero no tenían ningún tipo de peligro. O sea, donde tiró Peyton Manning cuando le estaban saqueando, era imposible. Era o la cogía uno de Indianapolis o no la cogía nadie. Era imposible, porque no había nadie de Pittsburgh allí. Y Roethlisberger lanza un melón regalado.
Manning, 21 de 40, 240 yardas y 3 touchdowns, que poco a poco va cogiendo el ritmo, porque además es que el juego de carrera también fue bastante inexistente. Adai, 12 para 34 yardas y Rhodes, 7 para 28.
Están los dos cascados y juegan contra Pittsburgh, ¿cómo vas a correr?
Sí, y luego, eso sí que también hay que decirlo, en la defensa de Pittsburgh siguen habiendo bajas.
¿Por qué no sacaron a Mike Hart? No lo entiendo.
Yo creo que está jodido de Mike Hart.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo, porque no está ni activado, me parece, en la mayoría de partidos.
Bueno, la defensa de Pittsburgh, bien, ¿no? Porque realmente últimamente está dando el callo. O sea.
Sí, el problema es que Taylor, o sea, el safety estuvo fuera varias jugadas.
¿Hay Taylor?
Muchas. Y Townsend también se lesionó durante el partido, el cornerback titular. Con lo cual, a partir de ahí empezó a despuntar un poco Marvin Harris.
Sí, Marvin Harrison, que no había hecho tampoco.
Que no había hecho nada hasta aquel momento. En cuanto Townsend faltó. También bueno, se notó. Pero bueno, que el cabreo lo tengo con el coordinador.
Indianapolis 5-4, que en estos momentos...
Bueno, hasta que pille a los Titans va un rato.
Le deja segundo, sí, de su división. Lo que pasa es que lo deja bien colocado para seguir peleando por el wildcard de la americana. Seguir peleando. Porque, ya digo que está lejos de conseguirlo.
Que están Patriots con 6-4... El que venga de la norte, o sea, tanto Pittsburgh como Ravens, también va por delante
aquí,
de ellos.
Me siento como en mi casa, aquí nadie me escucha.
Igual. No, te escuchamos.
Seguir peleando. O sea, no es Kansas City, que está 1-8, no. Y que pase lo que pase, no ganará, no se meterá en playoff.
Y evidentemente, si Pittsburgh, que lo tenía en la mano, les machaca esta semana, entonces sí que ya entierra a los Colts.
Desde luego, si los Colts hubieran perdido tanto el vuestro como el vuestro,
sí,
estarían fuera ya. Nosotros les ganamos a los Colts, a mí no me puedes
pero
decir nada.
Pero Houston, ¿cómo va a ganar a los Colts?
Pero si Houston ganaba tenía, de 20, faltan de 5 minutos.
Lo tenía mejor que
pero
Pittsburgh.
Pero es Houston, o sea, es imposible, ¿no? Es que, o sea, alguien se dio cuenta ahí arriba, el karma se dio cuenta de que no podía ser y las cosas cambiaron. Bueno, da igual, no hablemos de Houston, coño. Pittsburgh, 6-3, primeros empatados con Baltimore. Esta división está bastante interesante a mi punto de vista, desde mi punto de vista. Más que nada porque tanto Baltimore como Pittsburgh son dos equipos que yo creo que nadie apostaría... con los ojos cerrados por uno de los dos. ¿O me equivoco?
No, yo voy con Steelers, ¿eh? ¿Sí? Entre estos dos, sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Viendo lo que has visto hasta ahora?
Y yo, ¿sabes lo que pasa? Que cada vez, o sea, si se siguen acumulando lesiones en defensa, las cosas van a estar muy jodidas.
Yo es que, por lo que he visto sí es hasta verdad, ahora...
Lo que sí es verdad es que yo creo que ningún otro equipo de la NFL tiene ganas de encontrarse ni con uno ni con el otro en playoff.
Es decir,
está claro, porque en playoff seguro que
personalmente pienso que el único equipo capaz de ganarle a los Titans en la AFC son los Steelers.
Bueno. Son los Steelers. Bueno, quizá, ya se vería. Bueno, de todos modos, grabado queda. Que luego no digan
no,
que...
No, es verdad que por el estilo de juego... pero es verdad que por el estilo de juego de los Steelers... Puede ser incómodo para un equipo como Titans. Sí, sí, es cierto.
Siguiente partido. ¡Uy!
Uy, porque Herman Edwards hace tonterías.
Es Herman Edwards. San Diego Chargers, 20. Kansas City Chiefs, 19. Me gustaría romper una lanza en favor de Tyler Thigpen. No me acabo de...
Thigpen, no sé.
Como se llame. Ya lo dijimos aquí. Cada semana lo está haciendo mejor. Esta semana, la verdad es que... Teniendo en cuenta el equipo que es, teniendo en cuenta la gente que juega con él, 27 de 41, 266 yardas
bueno,
y 3 touchdowns.
Y sin tenerlos en cuenta también es una actuación espectacular, ¿eh? Es decir, si no estuviera jugando con los Chiefs, si estuviera jugando con los...
Sí,
yo
que
sea. Sería una buena actuación.
Es una buena actuación. A ver,
no
de
tienes
hecho,
que excusarlo por el equipo porque los números se
hablan
por
tipo
sí solo.
Rayano, tipo
pero,
flaco.
Pero lo que me refiero es que tiene más mérito estos números teniendo en cuenta el equipo donde juega.
Sí, a ver... También tengamos en cuenta...
Con el entrenador que juega.
Ah, bueno, eso puede a mí...
Y
a
con
mí,
el juego de carrera entonces, que tiene.
Eso sí.
Coño, pues venís a las mías. Tiene más mérito aún.
Pero,
es un equipo normal.
Pero sí es verdad que Kansas City parece que en las últimas semanas están empezando a ajustar un poco la línea, como mínimo en cuanto a protección. O sea, le cayó un único sack. Que contra San Diego tiene su mérito.
Es que la defensa de San Diego no sé dónde está.
Bueno... Todo el equipo de San Diego, no sé. Yo creo que están de fiesta con la música rap de los auriculares de su entrenador.
Tony González, el
está
Tyren.
Pendiente del gol en las gaunas.
Sí.
El Tyren de Kansas City pasó al receptor, al antiguo receptor de Jacksonville, Jimmy Smith. No sé si lo recordaréis, de ese tripleta que formaban con Brunel y con Fred Taylor en los principios de esta década.
Fred Taylor sigue jugando, ¿eh?
Sí. Y se convirtió en el décimo jugador de la historia de la NFL con más recepciones con 863. Uh-huh. Es un dato también importante para un jugador que también este año pues está marcando unos cuantos hitos en su carrera.
Sí.
Y además que creo que se lo merece porque creo que es un tío que es simpático a todo el mundo.
A ver,
sí.
La verdad es que
siempre el mismo equipo, siempre sí. Se ha comportado como un profesional.
Se ha comportado siempre muy bien. Y yo creo que fue el primer exponente de lo que hoy.
El Tyren moderno.
Sí. Del prototipo de lo que hoy entendemos como Tyren.
Estaría entre él y Shannon Sharp.
Y Shannon Sharp, pero yo creo que más él. Yo creo que fue González el que ya marcó una nueva tipología de Tyren.
Por cierto, a Tomlinson.
78
cada día tengo más claro de que no está al 100%,
no,
porque
es
que parece hasta lento.
Es evidente.
Viendo el partido, te das cuenta que parece que corras talento, es increíble. Un tío que siempre ha destacado por su potencia física, está lento.
Lo que falta por ver en el caso de Tomlinson es si nos vamos a encontrar con un caso como Sean Alexander, que después de unas temporadas espectaculares y de la lesión no ha vuelto a ser el mismo. Yo creo que Tomlinson es un poco más joven, pero no olvidemos que ha de estar muy castigado Tomlinson.
Normal.
Es un tío al que han usado, exprimido, sí, diría yo, más que usado, diría que
explotado como han querido.
Entonces veremos si este hombre vuelve otra vez al nivel. Yo espero que sí y creo que sí. Lo que pasa es que, sinceramente, no sé ahora mismo Santiago cómo tiene la situación, pero es que
vamos a mirarlo.
Tendrían que empezar a pensar
Kansas
en darle.
Kansas City, evidentemente, 1-8 fuera.
No, Kansas City no tiene.
Han fichado a Michael Bennett.
San Diego 4-5 y en estos momentos está segundo de su división.
Sí, no, claro, vamos a decir ya antes con los Broncos.
No, Michael Bennett, ojo, porque quizá le pueden dar un poco unos cuantos balones y no tiene.
No lo han fichado para jugar, ¿eh?
¿No? ¿Tú crees que no? ¿Solo para sacarlo del radar de Denver?
Tú dirás.
Qué lamentable, entonces.
Sí, mucho. Pero como tienen no sé cuántos en IR... Bueno, no sé cuántos, solo a Merriman.
Empezó ganando Kansas City 7-0 en el primer cuarto. Segundo cuarto 6-6. Tercer cuarto 0-7 para San Diego. Y último cuarto 6-7 para San Diego. O sea,
¿Qué es más grave? ¿Fallar un extra point o jugártela de dos para ganar el partido y no hacerlo?
Mira, esto es una discusión interesante que este año se ha dado en la NFL.
Sí. Herman Edwards es el entrenador que más conversiones de dos puntos se ha jugado desde el 99, si no recuerdo mal.
Yo, sinceramente,
y como
pienso,
salió bien a Shanahan en la primera jornada, pues, bueno, como son los Chargers, igual no han aprendido y tal. Precisamente porque son los Chargers, porque tienes un quarterback rookie, porque, bueno, no sé. Es decir, era la peor situación para jugarte la de dos, yo creo.
Sí, es probable, pero bueno, no sé.
Edwards también chochea, un poquito a veces. Parece que a veces se le va la castaña.
Yo creo que más que chochear...
Bueno, por la pienso, edad no le toca, pero...
No, evidentemente. No, yo pienso que él pensaba que iba a una plantilla más entera. O sea...
¿Que la que tenían los Jets?
No. Me refiero... Que yo creo que cuando él aceptó el reto de renovar los en Kansas City, de hacer un cambio y tal de equipo, yo pienso que él pensaba que tenía todavía más base este equipo. O sea, que no estaba tan quemado como realmente se lo ha encontrado. Claro, es que de repente se ha encontrado prácticamente sin línea de ataque, se ha encontrado sin corredor, se ha encontrado... Claro, el equipo está deshecho.
Decirlo desde la distancia y desde aquí de mi casa es muy cómodo y muy fácil, pero yo creo que todas estas semanas que han estado haciéndolo tan increíblemente mal es porque el staff no había encontrado aún la manera de explotarles.
Evidente.
Unos jugadores que ahora están rindiendo mucho mejor de lo que estaban rindiendo, no puede ser que en 6 semanas se haya aprendido a jugar a esto, con lo cual...
Bueno, pero por eso te digo que yo creo que es desde que han decidido a sacar de en medio o se han autosacado, etcétera, etcétera. O sea, desde que determinados veteranos ilustres titulares se han dejado de utilizar como jugadores primarios y se ha cogido a la gente joven y se van adaptando a la gente joven, pues parece que los resultados van un poco a más. Como mínimo, estos jugadores te van a aportar ilusión, cosa que los veteranos están ya más quemados que la pipa un indio.
Bueno, algo más de este fantástico y emocionante.
Que vuelve Larry Johnson esta semana después de...
Parece.
Es verdad, sí, a jugar
sí.
Además, ¿eh?
Sí,
lo he dicho, sí, claro. Lo leí esta vez. Esta semana lo leí, que nos lo avisó Ron de la semana pasada. Esta semana lo he leído que Herman Edwards ya ha dicho que va a salir a jugar.
Bueno.
Pero bueno, yo supongo que lo deben hacer para ponerle el cartel de se vende.
Sí.
Y para que se venda
que
bien.
Se promocione un poquito. Supongo que le habrán dicho, te has de ganar tu buen último contrato.
Les va a ir bien a los dos.
Sí. Le van a hacer un favor, le van a decir yo te voy a vender, pero haz el favor de ganarte un buen contrato.
Win-win situation, como dicen los americanos, sí, los sí. Dos ganan y mira, todos contentos. Siguiente partido, New York Giants 36, Philadelphia Eagles 37. Unos Eagles que parece ser que también se han apuntado a la moda de la Wildcat.
Has dicho 31, ¿has dicho 37?
¿O 36 y 31, ¿no?
Vale, sí, pero has dicho 37.
Has dicho 37.
Es decir, es normal que quieras que los Eagles ganen, pero al
claro,
final,
por McNabb,
claro,
perdón.
Por McNabb.
Giants 36, Eagles 31. Deshaun Jackson salió en la Wildcat, snap directo al receptor un par de veces. Brandon Jacobs, que en principio lo sacan para que las jugadas de goal line y yardaje corto de la talla, hizo 2 fumbles.
Dos.
El primero en la yarda 1, por saltar, en plan Rosenfels, esa cosa que hizo.
Sí, el helicóptero. Sí, sí, sí.
Le hicieron lo mismo. El tío saltó en una dirección que todavía no comprendo, le pegaron una torta y perdió el balón. Y la siguiente también, entrando en la end zone, que la review de la jugada dio como touchdown, que yo creo que no era, pero bueno. Entonces, el resto de jugadores...
Igualmente está haciendo una muy buena temporada. Sí, sí, esa sí. Cops, o sea,
es decir...
Sí, no, si, pero... Si algo,
que no tuviera el día o...
Es decir, sí que es verdad que yo en pretemporada desconfiaba completamente de los Giants, pero dada la línea de ataque que tienen, que está haciendo lo que quiere...
Es descaradamente la mejor de toda la liga.
Sí, y es lo que les aguanta.
Y la línea de defensa, ¿eh? Las dos líneas.
Ni Brandon Jacobs es tan bueno, ni Eli Manning es tan bueno.
Mucho menos, ni Burres está haciendo ninguna temporada espectacular.
No, pero lo de Burres es porque está picado con el yayo en la banda.
Bueno, pero yo creo que justamente, y más para gente que haga poco que sigue este deporte o gente joven y tal... Yo creo que es el gran ejemplo de cuando siempre insistimos en el tema de las líneas, de lo importantes que son las líneas. Yo creo que Giants es el gran ejemplo.
La batalla se gana en las trincheras,
que sin tener nada en el resto del equipo, nada que sea súper espectacular.
Manning esta semana, 17 de 31, 191 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Ya,
peores números que Taipen, peores números que tal.
Por su parte, nuestro gran amigo Donovan McNabb, 17 de 36, 194 yardas, 3 touchdowns y una intercepción, además de 35 carreras. ¡Ah, mierda! 35 yardas en 3 carreras. Jacobs, como os decía, 126 yardas, 2 touchdowns. Aquí le ponen fumble loose 1, pese a que el segundo, ya digo, que a no ser por la review generosa, sería al revés.
O sea, un touchdown y 2 fumbles perdidos. Un fumble en lugar de 2 touchdowns y un fumble.
Y en los Giants, Kevin Bost tuvo una buena tarde, 6 recepciones, 69 yardas y un touchdown.
Mira como Shockey.
¿Sí?
Clavadito.
Sí, Shockey,
me parece que dio pena.
Ya un pico. Tumer, 5 recepciones más. Este hombre también tiene una edad, ¿no? Tumer.
Sí.
Bastante.
Pues el tío sigue ahí a pie del cañón.
Claro, como se niegan a pasarle a Barres, alguien más se la tendrá que pasar.
Sí, claro. Están el Yayu y el Barres, están de pique.
Y en el otro lado, Deshaun Jackson, 4 recepciones, 61 yardas. LJ Smith, que volvió, 3 recepciones, 36 yardas. Westbrook, 3 recepciones, 33 yardas. Avan, Curtis, Brown y Basket, que en los medios y en el canal NFL lo sacaron más por casarse ahora con una ex chica Playboy que por lo que hace en el campo, pero bueno, no sé.
Bueno, creo que es más destacable casarse con una chica Playboy que lo que hace en el campo.
¿Sí?
Bueno, empezó muy bien el año, ¿eh?
No, empezó muy bien el año porque
te faltaban titulares.
Porque lo tienes tú en la fantasy, te lo miras más y le tienes más cariño.
Que no, coño, que tuvo varios partidos. No, además ya lo traspasé, ¿eh? Yo le fiché después del primer buen partido, hizo 2 más, lo traspasé rápido. Bueno, lo cambié rápido.
No, es lo que tienen los...
Por el rookie de San Francisco, el Josh Morgan.
Sí, Morgan Freeman.
Sí, que me está dando, bueno, sus puntitos, por fin.
En cualquier caso, no sé.
Bueno, explícame de McNabb. Yo lo siento, pero me dormí porque al día siguiente me tenía que levantar.
¿Cómo le vas a achacar a McNabb?
Me tenía que levantar a las 6 de la mañana al día siguiente.
El partido no se le puede achacar a McNabb porque...
No, le achaco nada, ¿eh?
No.
Pregunto por él.
No, a ver, el tío, encima de tener que distribuir el juego de pase, es el máximo corredor del equipo, pues macho. Es decir, más no puedo hacer.
Westbrook, 13 carreras, pero solo consiguió 26 yardas. O sea, estaba bastante atado, atado en corto y funcionó bastante bien. ¿Algo más de este partido? ¿No quieres clavar a McNabb?
Hombre, McNabb lo hizo bien, el resto no, con lo cual.
Claro.
Es lo que hay.
Pobre McNabb, es un incomprendido, ¿eh? Este chico, yo creo que tenía él razón cuando dijo que a él le critican por el color que tiene.
Por ser negro.
Sí,
pero no era marrón.
El 90% de hombres de la liga son marrón barra negro. Y solo le critican a él por ser negro.
Por ser negro. Yo...
Mira, otros que... ¡Uy! Arizona Cardinals 29, San Francisco 49ers 24.
Aquí sí que hay tomate. O sea,
no lo he visto. No lo he visto.
Abrir,
este partido no lo he visto.
Sí, a partir de ahora tendremos que abrir la sección Aquí hay tomate, como en el antiguo programa de televisión, para hablar de Singletary y Marx. March, porque ya se las han tenido públicamente.
A ver, primero, el primer kickoff del partido, que es de San Francisco, retornado a touchdown. Eso para empezar. Sí, para empezar el partido bien.
Pim pam, 0-7.
Exacto. Cosas así, voy diciendo cosas que me llamaron la atención, ¿eh? Vernon Davis salió como fullback. Pero es que Vernon Davis venía de una semana que se había discutido con su coach, que lo había mandado a la banda, a la ducha, y esta semana se les vio bastante, bastante, digamos, con una buena sintonía, felicitando el otro, no sé qué, gritándole, no sé cuántos. Bien, o sea, bien, parece que lo han recuperado para la causa, con lo cual eso siempre es algo interesante. Más Vernon Davis, que es de los pocos jugadores de calidad que tiene
en cuanto a recepción,
el único prácticamente.
A ver, yo creo que San Francisco es un equipo que está yendo a más, a pasos agigantados. Cada semana juega de forma más seria.
Sí, pero bueno,
he visto los dos últimos. Sí, sí, vale. Pero es que además, esta semana además, el rival era complicado, ¿vale? Sí. O sea, les estás pillando, digamos, que empiezan con la curva de progresión, pero claro, directamente les metes un rival divisional, encima un equipo que está jugando muy bien. Entonces, es complicado.
A mí me gustará ver si realmente han iniciado una curva ascendente, como tú dices, Willy, o justamente porque era un rival divisional, justamente porque era el líder de la división, había una sobredosis también de ganas y de tal. Porque, bueno, no sé, tampoco sé si Mike Singletary está haciendo del todo las cosas.
A ver, Singletary
está revolucionando el patio, a ver qué pasa.
Sí, yo creo que ha levantado la tapa de las culebras, a ver qué
es lo que comentabas ahora. Se volvió a gritar en la banda ante los ojos de todo el mundo con Mars, grito pelado.
Y parece ser que luego, o al día siguiente, después del entreno, hizo una rueda de prensa con el señor Mars al lado. O sea, lo sentó en la sala de prensa a su lado y le puso a parir. Le puso directamente a parir. He leído hoy la traducción. Me parece que en ESPN. O sea, porque claro, lo vi en inglés y como ya sabes que yo no acabo, bueno, no tengo mucho vocabulario en inglés, iba entendiendo y digo, hombre, no puede ser. Y no, parece ser que al día del siguiente entreno de no sé qué, sabes que hacen los coaches hacen la reunión, analizan el partido y tal, y lo ha puesto, o sea, se ve que la semana pasada ya dijo que no le gustaba cómo estaba haciendo Marx el tema de cantar las jugadas y tal, pues se ve que el otro día lo sentó a su lado y lo puso directamente a parar.
Hombre, aparte de que Sean Hill, que sí que es verdad que está jugando un poco mejor de lo que está jugando el otro, Sullivan. Lanzó dos intercepciones directas a las manos de la defensa. Aparte de eso, es que en el último cuarto, que quedaban menos de un minuto, con San Francisco solamente 5 puntos por debajo, se pusieron a pasar
como campeones.
Y las dos últimas jugadas con 20 segundos en el reloj fueron de carrera. Les pararon y no les dio tiempo ni hacer un spike. Con lo cual, no pararon el reloj y pa' casa. Entonces, yo supongo que Singletary estaba un poco cabreado.
No, se ve que estaba, que echaba fuego por la boca.
A ver, yo le vi gritarle, pero claro, como ya pasó la semana pasada y la anterior también, y Singletary es un tío que es muy expresivo en la banda, pensé eso con el fragor de la batalla.
Pues parece ser, pero yo no me había enterado, o sea, parece ser que la semana pasada, aparte de gritarle en la banda, que fue público y notorio, porque además ya sabéis que las televisiones americanas,
sí, no, claro, ya las buscan,
se ve que cosas. Luego en la rueda de prensa posterior al partido, hizo el comentario de que estaba cabreado, o bueno, que tenía que hablar, no, dijo algo así como que tenía que hablar con March. No, se ve que esta semana le ha puesto a parir, directamente.
Bien, ya me parece bien, ¿eh? Me parece
a
justo.
Mí también, o sea, porque bueno, ya sabéis lo que pienso del tema de March.
Me parece justo.
Cada uno le va a adjudicar las culpas a quien se las merezca y ya está.
A ver, números. Sean Hill, 19 de 40, 217 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones. Y en Arizona, Kurt Warner, 32 de 42, 328 yardas, 3 touchdowns, ninguna intercepción, ningún sack.
Esto es noticia.
Sí, la mar de bien. En cuanto
hombre,
a los
el
corredores,
de los Niners tampoco es que sea una maravilla, ¿eh?
No, también es verdad.
En cuanto a los corredores, Frank Gore, 23 para 99, ningún touchdown. Una de las cosas precisamente que sí que leí que se había quejado Singletary es que no entiende cómo implican tampoco a Gore en el esquema ofensivo del equipo en general. 23 carreras es un número que dices, bueno, aún, pero es que en el juego de pase parece ser que no está nada.
Nada, y cuando ha sido siempre un running back que ha salido a recibir.
Sí, esta semana pero es que además con los receptores que tienes. Es
claro,
decir,
es que tienes delante dos receptores que son dos máquinas, digo, bueno, lo puedo entender. Pero solo tienes un tight end y un corredor.
Es decir, que Hightower ha recibido más que Frank Gore.
Exacto.
Y sí, Hightower tiene
a Bolt y a Fitzgerald.
En el lado de los corredores, en el lado de Arizona, Hightower, otra semana más, 13 carreras. Lo que pasa que, claro, 22 yardas, 1,7 de media ante San Francisco. Madre, falló él o falló la línea.
Y teniendo en cuenta que permitieron 0 sacks. ¿Qué quieres que te diga?
Seguramente no, fue
Hightower. A ver, tampoco olvidemos, bueno, tampoco olvidemos que detrás de esta línea correr no está corriendo nadie.
Sí, como mínimo, la
como mínimo antes les saqueaban mucho. Yo, sabiendo quién lleva esta línea, supongo que les ha puesto las pilas. Y no os extrañé que los próximos draft Arizona empiece a buscar gente de línea urgentemente.
Sí, no sería de extrañar. Y en el lado de los receptores, bueno, San Francisco tienen un tal Hill, que yo no lo conozco, la verdad, mucho.
Jason Hill.
Creo, puede que sí. Ah. 84 yardas en 7 recepciones, un tal Morgan 54 yardas en 4 recepciones. Y en el caso de Arizona, Briston, que es un novato de este año, que parecía
pasó, o del otro,
sí, que pasó un poco desapercibido pese a que salió al draft con muchas con muy buena prensa. Esta semana 7 recepciones, 121 yardas y Boldin 7 más, 92 yardas, 2 touchdowns. Fitzgerald 8, 49 yardas, un touchdown. O sea, Boldin y Fitzgerald siguen en su línea, ¿eh? O sea...
Sí, sí. Y Warner en su línea.
Sí, sí. Es el otro candidato al comeback. Está este y Kerry Collins.
Yo tengo entendido que a este lo están poniendo ya en la categoría directamente de
MVP.
Sí, de MVP de la temporada.
MVP ofensivo.
Hombre, si bueno. Clasifica a Arizona para playoff, claro, Arizona en su puta historia no había llegado a playoff.
Sí, pero fue a principios de los 90, creo recordar.
Y fue wildcard y a casa.
Creo que sí.
Claro, es que como meta este equipo en playoff...
No, bueno. No, si ya lo ha metido con la división que tiene.
Seguramente,
bueno,
sí.
Si
muy
tiene
mal
como
tendrían que hacerlo.
Cinco
que
victorias de margen tiene, creo.
Sí, claro, San Francisco nada porque están 2-7, pero Arizona va 6-3... Y es líder de su división, el siguiente equipo.
Sí, sí, los otros van empatados 2-7.
Exacto, con lo cual, muy mal tendría que hacerlo Arizona bueno, para no acabar pero, primeros de división.
A ver, yo me alegro. Además, me parece que en la porra los puse.
Sí, pero cosas más raras hemos visto.
Sí, por eso, yo.
No vamos a tirar todavía cohetes.
No.
Bueno, la quiniela. Esta semana, nuestros flamantes campeones, ha habido un empate. 11 aciertos y 2 fallos. Los tres primeros han empatado. Son Alak, Albert y Killer Barbie. Nuestra señorita es la única que juega. 11-2, ya os digo. Y eso deja el cómputo. Ah, ¿quieres ver cómo? Ah, mira, aquí está picándome Food. Quiere ver cómo hemos quedado.
Hombre, a ver.
Food, 18. Food.
¿Te queda otra vez 18. Por delante vuestro?
10-4.
O sea, sigo yendo por delante vuestro, ¿eh?
Ronde, el 34.
Joder,
9-5.
Esta semana has pinchado.
Y yo,
pinchado,
el 38-9-5.
Si es 9-5, tío, tampoco es tan grave.
No, está bien, 9-5. En el cómputo total, ¿cómo está la cosa? Bueno, el primer clasificado sigue siendo una semana más Albert Hainsworth, 65 aciertos y 32 fallos. Blaze es el segundo con 62 y 34
están...
y Alak es el tercero con 60 y 35 y en el cómputo total Foot está el octavo 57-40,
bueno.
Ronde el 14 54-43 y yo el 18 51-47.
Estamos en positivo los tres.
Sí, está bien.
Esto
sí, todo lo que sea por encima del 50%.
Está
hombre,
bien,
mira.
Está bien.
Lástima que no haya jamón, porque...
Algo, creo que si puedo, algo buscaremos de
venga,
premio para,
algo...
para el ganador. A ver, más cosas. Esta semana, los partidos de la tele. ¿Qué tenemos esta semana?
Dios, tenemos un Monday Night que...
En primer lugar, el domingo 16...
¿No?
16 de noviembre en Canal Plus Deportes a las 19 horas, Falcons Broncos. En Sportmania a las 10 y cuarto el mismo domingo, Steelers Chargers.
Para que me siga cabreando.
Y en Canal Plus Eventos a las 2 y cuarto de la madrugada, Redskins Cowboys. Este sí que tiene un poco más de miga.
Sí,
sí.
Más que por los equipos en sí, que también, por lo que representa el partido al ser duelo divisional.
Sí, y que
vuelve Tony Romo.
Vuelve,
sí, seguramente,
vuelve
es verdad.
Tony Romo. Que probablemente el que pierda de los dos
se va a casa, sobre todo si son los Cowboys.
Sobre
sí.
todo si son los Cowboys, se van a casa. O sea, yo
sí.
creo que ya es el primer partido a vida o muerte ya que tienen los Cowboys.
Redskins aún se podrían permitir
sí.
el lujo de perder,
hasta
pero los
el lujo de perder
pierdan...
este partido. Juegan en casa además los Cowboys,
claro.
O sea, es que se la juegan.
Luego,
mucho.
El lunes 17 de noviembre por la noche en Canal Plus Deportes a las 9 y cuarto en diferido nos repiten el Redskins Cowboys. Y finalmente el Monday Night Football en Canal Plus Eventos y en Canal Plus Alta Definición a las 2:30 de la madrugada del lunes al martes tenemos el Buffalo Bills Cleveland Browns, que a priori no parece un partido muy atractivo.
No creo que sea el partido más interesante de la semana, desde luego.
No, desde luego. Yo creo que lo han puesto, no será por el morbo
de ver a Brady
Quinn a nivel nacional.
Pues ya ves tú que...
Lo que pasa es que podrían haberlo puesto en el Monday Night y haber dejado el Redskins Cowboys para el... Perdón, bueno, a la inversa.
Bueno, y un detalle más, no sé si recordaréis, hace como dos o tres programas que os comenté que estábamos gestionando una sorpresa. Y la sorpresa es la siguiente. Les mandamos unos correos a un par de personas. Una de estas personas, que es Chus Fernández, para quien no lo conozca, Chus Fernández, además de estar muchos años vinculado al fútbol americano nacional, ha sido seleccionador a nivel senior, actualmente lo es a nivel junior, y es, desde mi punto de vista, una de las personas que sabe más de fútbol de este país, en especial de defensas. Entonces le mandamos un correo a ver si era tan amable de contestarnos unas preguntas, accedió muy amablemente y seguramente el lunes sacaremos la entrevista ya publicada. No sé, porque no la he editado todavía, si la sacaremos en una o dos partes, porque es una entrevista que es bastante larga, porque además Chus ha tenido la amabilidad de enrollarse, entre comillas, ha hablado largo y tendido, nos ha contado
mucho tiempo.
Cosas muy interesantes. Si os gusta el fútbol americano, si además os gusta el fútbol americano nacional, lo seguís, lo conocéis un poco, os lo recomiendo la entrevista, porque será, yo la he ido leyendo a medida que la voy editando y es muy, muy, muy interesante. Muchas cosas interesantes. Y luego tenemos a otra persona que no os diré, por si al final no puede salir, que en un futuro próximo esperemos también poder tener la entrevista para publicarla. De momento ya os digo, este lunes seguramente entrevista con Chus Fernández, actual seleccionador nacional junior. Ronde, a ver, que antes me decías que no había mucho que comentar esta semana de tu columna.
No, comentar se puede comentar algo. Lo que no hay es para ver la semana que viene.
Bueno.
Que hay un schedule que es un asco.
Bueno, pues a ver, coméntanos de esta semana que ha pasado, la semana 11, ¿qué hay para comentar?
Semana 11, que Texas Tech, es decir, ya lo sé que Alabama es el número uno, lo siento, me gusta más cómo juega Texas Tech, me gusta más...
A mí también.
El momento que está pasando, es decir, Alabama gana, pero gana apurado, Texas Tech pasa por encima de los rivales. Yo lo veo, aunque está Alabama el número uno y Texas Tech el número dos, yo los veo al revés.
Pero es la misma calidad de los rivales. Es que, el problema sí, que yo le había dado a Texas Tech es que durante muchos años, y desde mi punto de vista sigue siendo igual, la Big 12, que es la división donde está Texas Tech, donde está Oklahoma, donde está Texas, ha estado liderada, por así decirlo, por tres o cuatro grandes, y el resto eran muy malos. Porque, claro, tenemos gente como Rice, como Baylor, equipos así que...
Escucha que le acaban de ganar a los tuyos, ¿eh?
¿Quién?
Texas Tech.
Hombre, sí, por eso te digo que quitando Texas Tech, Texas y Oklahoma, quizá el resto, el nivel general del resto de rivales comparado con el nivel general del resto de rivales que puede tener Alabama en la SEC, ¿sabes?
Bueno, pero eso ya va así, eso es algo que no puedes elegir. Tú no, estás claro, en una conferencia y ya está, y tienes que apechugar con ello. No, de todas formas, esta semana Alabama ha sufrido mucho para derrotar a LSU, y Texas Tech le ha pasado por encima a Oklahoma State. Y Oklahoma State estaba en el 9 y LSU estaba al 16, creo. Así que no, de momento, y además tampoco Alabama está jugando contra rivales. Es decir, LSU...
Ya no es lo que era, además.
No es lo que era. Y el otro rival de entidad que ha jugado Alabama es Georgia. Se pusieron número uno con la victoria contra Georgia, les costó mucho, y Georgia la verdad es que no está jugando demasiado bien tampoco. Con lo cual, no lo sé. Ahora mismo ya sé que me hago pesado con lo de las standings y tal, pero yo pensaba y creo que Texas Tech debería estar el primero.
¿Número uno?
Sí, sí, sí.
Nunca en su historia creo que ha estado número uno Texas Tech.
Pues se lo merecen.
¿Qué más?
Bueno, eso que decía, Alabama ganó, pero ganó en la prórroga, y ganó en la prórroga porque el quarterback de LSU se empeñó en tirarle, en completar pases con el safety.
Ah, bien, muy bien.
Sí, creo que fueron, no sé si tres o cuatro.
Igual lo escogieron del público la semana anterior y no sabía que el safety iba con nosotros.
Igual sí, igual. O igual es un nuevo Culpepper. No, en serio, lleva tiempo ya y tampoco es que sea una maravilla.
¿Ese chico tiene un apellido así como francés? ¿Puede ser?
No, es Jared Lee, el quarterback de...
No, estoy confundido con Bobby Knox, ese era que estaba antes.
Ah, no, Jordan Perrilloux.
Ese, Perrilloux.
No sé. No, ese no, en Jacksonville State,
sí.
O algo sí. Parecido, es decir,
un problema de conducta.
Iba para estrella y al final fue que no.
Se estrelló. Bueno, ¿qué más?
Penn State ha perdido, por cierto.
Oh,
Penn State, que era el número 3, que todo el mundo le acusaba de... Ah, sí, está el número 3 porque lo que decías tú ahora, que el calendario de Penn State era una patraña.
Ha perdido contra Iowa.
Que también...
no es que esté este año para tirar cohetes.
Pues
tampoco.
No.
¿Y hasta dónde ha caído? Porque como aquí hasta... pierdes un partido y te vas a la porra.
No, tampoco mucho. El 8 o el 9, no me acuerdo.
Arrollaremos.
Es decir, no. A ver, supongo que contra van avanzando las semanas...
Pero estoy de
vas cogiendo colchón. Es decir, y pasar de estar 1-0 y 1-1... A pasar de estar 9-0 y 9-1...
Claro, pues... Tiene más mérito haber ganado 8 y perder 1 que no perder 1 cuando has jugado 2. Claro, es normal.
Sí, sí.
Por lo demás, es decir, aparte de la victoria esta de Iowa sobre Penn State, todos los otros favoritos han ganado y han ganado sobrados, menos USC, que siempre acaba pidiendo la hora.
¡Qué asco, USC! ¡Qué mal me caen!
Es asqueroso.
Son como el Madrid.
Es que es asqueroso, de verdad. Pero bueno,
de gente.
Pero
bueno.
Son los pijos, ¿no? Tengo entendido. O sí. Es considerado una de las universidades pijas.
Los pijos, sí. Los que se quejan. Los,
sí. O sea, son los Colts.
Los
pero
niños bonitos.
En la universidad.
Sí, un poco.
Un poco. ¿Qué más tenemos? Los grandes dices que han ganado todos sin problemas, ¿no?
Sí,
Oklahoma, Texas.
Gators, Longhorns, Sooners y todos sin problemas. Ojo con equipos como Boise State, como Utah, que en principio no contaban para nadie, pero están en conferencias que no son de la BCS, creo.
No, Utah está en la West Mountain, si no recuerdo mal, que es la misma que Air Force. Y Boise State está...
¿Cómo se llama?
No me acuerdo. No es la Pac-10, no.
No, la Pac-10.
Bueno, ya nos acordaremos luego.
Bueno,
pero también una de esas divisiones menores.
Coño, Pittsburgh.
No son los Steelers, ¿eh?
No, ya, pero que ha entrado en ranking.
La Universidad de Pittsburgh, sí.
Ya.
Sí, hace como 3 o 4 años tiene una plantilla muy prometedora, pero se les ocurrió fichar a Dave Wanstead.
Oh,
¿te acuerdas?
No me digas.
Tenían a un prospecto de quarterback muy interesante, que era Tyler Palco, que decían que apuntaba maneras y lo destrozó totalmente.
Ah, por cierto, ahora que comentas a Wanstead, ¿es este el que huyó de Miami cuando hablábamos?
También.
Este huyó en la quinta jornada de Miami, fue el primero en huir.
Insisto, también.
Sí, también.
Además de Saban, este fue primero.
Sí, pero este fue antes.
Este fue el pionero.
El 2000, sí, sí, sí. Me parece, fue en el año 2000 o 2001 o así.
Fue el año después de que Ricky Williams llegase a Miami, que tuvo ese año de 1600
sí,
o 1700
yardas. Sí, 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 sí.
Que además Ricky Williams al año siguiente también se largó porque sí. Vio que ese año le iban a dar como...
Vio la luz.
Ya sí, te sí. Digo.
Bueno, perdón por el corte, pero ahora me he acordado.
En cualquier caso, hay que vigilar esos equipos que no son de la BCS, pero están por ahí imbatidos los dos. No sé si Ball State tampoco es de la BCS. Ahora no me acuerdo si es o no es, pero también está imbatido y está el 14, cosa que no entiendo.
Y hablando que yo lo busco en todo caso.
Ves buscándolo si quieres.
Sí.
Y luego...
Utah es la West Mountain, creo recordar, porque me acuerdo porque está Air Force, que es una de mis favoritas. El resto ahora os lo diremos.
¿Cómo puede ser una de tus favoritas Air Force?
Porque juegan una triple option que me gusta muchísimo.
Pero ¿cómo, además, ¿cómo te va a gustar una triple option si es de carrera?
Sí. Porque usan mucho al fullback y a mí me gusta usar el fullback. ¿Qué pasa?
Eso que no te oiga según quién, ¿eh? ¿Qué te gusta usar el fullback?
A ver, me gusta el uso, digamos, menos convencional que tienen del fullback. Porque normalmente ya sabéis que el fullback es un tío grandote que le sacas en carreras cortitas o
y sale
que
a
bloquear. Pero entonces, a ver, habíamos dicho Boise State, ¿verdad?
Sí.
Vamos a buscar Boise State.
Ah, no la encontrarás, ya verás.
Me sigue un control F aquí, la mar de majo. Boise...
Bueno, sigue.
State. Mira, aquí la tienes.
¿Dónde estás?
Boise aquí arriba.
State. Está...
Con
está
Hawaii.
En la UAC.
Esto debe significar, vete a saber qué.
Western Atlantic, si
sí,
no recuerdo mal.
Sí.
O West Atlantic, sí.
Que digo yo, Boys de Atlantic, como que no tiene mucho.
Tiene poco, ¿no?
¿No?
Pero, Utah, a ver, Southern
no, es,
Utah.
Esta tampoco es.
Peores. Utah, Mountain West, ¿ves? Como ya lo decía bien, con Air Force,
y con
Brigham Young, sí,
pero
con
estás más jodida con Air Force, con Brigham Young y con TCU, estás más jodida,
sí,
¿eh?
Es un poco más complicada.
Tiene su mérito los de Utah.
Boise State y la otra que no sabíamos era Ball State, ¿verdad?
Sí, y la estoy viendo aquí, está en la Mid-American.
Mid-American, tampoco sería la... división ahí impresionante. Rivales de Ball State, por ejemplo, tenemos Bowling Green,
Buffalo,
Eastern Michigan, Kent State, Miami de Ohio,
Central Michigan, muchos Michigan,
sí. Ohio, Temple, Toledo,
mierda y media,
bueno, sí, bastante
horroroso. Bueno, dejamos la disquisición esta de las conferencias, que tampoco nos sirve para mucho.
Bueno, de curiosidad, así la gente también un poco conoce cómo está montada la cosa. A ver, en el bloque que me decías que esta semana los partidos hay muy poco.
Sí, no, hay muy, muy poco para ver.
¿Qué hay? Pues, ¿Qué has seleccionado?
He seleccionado, pero porque tenía que hacerlo, no por algo.
Por obligación.
Sí, exacto. Porque realmente es de esos días que.
Mira, hablando de Air Force, lo has puesto en el bloque de noche.
Sí, sí. Pero ya
Air Force,
te digo.
Perdón el inciso, a la gente que no haya visto una triple option, una option usando el fullback y tal, si le puede interesar verla, es un juego bastante divertido de ver. Mm. Es carrera, ¿eh? O sea, no pasan ni que les maten. Pero bueno, es una variante un poco desconocida y es muy interesante que juegue en el bloque. Pero me estoy adelantando, perdón. ¿Bloque de tarde que tenemos?
Bloque de tarde. Así por el morbo de ver a Pryor contra Josh Williams en el Ohio State Illinois, que son dos quarterbacks muy, muy, muy parecidos. Con lo que pasa es que Josh Williams ya lleva un par de años en la liga, igual le puede sacar mejor, le pueden salir mejor las cosas o no. Y Ohio State tiene un poco más de talento. Es decir, en principio el partido tiene que ir para Ohio State, pero...
Pero ya se verá. Y luego has puesto el Georgia-Auburn.
Sí, porque Auburn se decía que eran buenos, pero al final resultó que no. En principio, en condiciones normales, este hubiera sido un partido interesante si Auburn se hubiera mantenido donde representaba que tenía que estar.
Auburn son los que echaron a Tommy Bowden.
No, esos son Clemson.
Ah, Clemson, es verdad. Como van así en medio naranja, me había liado. Bloque de noche, ¿qué tenemos?
Pues ese que has comentado, el Brigham Young Air Force. Air Force con la triple option, Brigham Young con un juego de pase espectacular. Max Hall lleva partidos de hacer 6-7 touchdowns de pase por...
No está mal.
En según qué partidos.
Además es duelo divisional, como acabamos de ver.
Duelo divisional, además los dos están, no sé si con una o dos derrotas como mucho, con lo cual son equipos tirando a potentes.
Bien.
Partido... Quizá bastante divertido de ver, complicado también de ver porque la repercusión mediática que genera...
Sí, a mí las veces que he buscado partidos de Air Force por internet me ha costado mucho encontrarlos, es verdad. Porque claro, es una universidad un poco marginal casi.
Sí, todo lo que es...
¿Pertenece a las fuerzas aéreas?
Sí, son los jugadores de la fuerza aérea.
Army, Navy, Air Force y esas cosas, es complicado verlos.
No, pero es que sabía que Army y Navy sí tenían equipo, que además tienen aquel famoso duelo...
Sí,
es un
caso para los oyentes que acostumbren a seguir la NBA, la Liga de Baloncesto. Hay un caso muy famoso que es el de David Robinson, que cuando vas en una de estas universidades, ellos te ofrecen estudios a cambio de que te comprometas una serie de años con el ejército. Entonces, David Robinson en su día, cuando acabó, en el draft lo ficharon y les dijo a los Spurs que tenía que irse un par de años a cumplir. Y se fue y volvió. Claro, en el caso de la NFL no ha pasado nunca, porque digamos que la exigencia física con el baloncesto es diferente, ¿vale? Pero la idea es la misma. Se comprometen...
No ha llegado ningún talento así espectacular.
Ha habido un par de jugadores que han llegado a jugar en la NFL, pero no han sido jugadores destacadísimos.
Claro,
¿eh?
Por eso no han sido primeras rondas o un primer pick.
Ahora, por ejemplo, el quarterback que tenía hace un par de años, tenía un quarterback que se llamaba Sean Kerry, que a mí me gustaba mucho. Era un quarterback ideal para la triple option, pero estamos hablando de un 5'7", 190 libras, con lo cual para la NFL...
Este dentro de 20 años será un sargento chillón de esos que te manda desde abajo.
Seguramente.
Y que da rabia.
Seguramente. Y el segundo partido que has puesto, el bloque de noche,
pues
el South Carolina...
Pues quizás el más interesante de toda la jornada.
Florida. No... South Carolina sí que son los que lleva Spurrier. Steve Spurrier, el exentrenador de Florida, además. Vuelve a casa, ¿no?
Sí, bueno, además es un duelo, creo que es el único duelo entre dos equipos de ranking de esta semana. South Carolina está jugando bastante bien, Florida que está arrollando, últimamente está arrollando a sus rivales. Se le debería dar un poco peor South Carolina, pero tampoco creo que tenga muchos problemas porque juegan en casa. Y yo qué sé, es un partido creo que para el lucimiento personal de Tebow, para decir aquí estoy yo, igual vengo a por el Heisman otra vez.
Que no se le den otra vez a Tebow, que es un coñazo todo el rato el mismo tío. Pesados son.
No sé si se lo merece.
Que no le den a Tebow ni a Colt McCoy.
Se lo darán a Harrell, ya verás.
Vale, ya me vale. Perfecto. Bloque de madrugada, ¿qué tenemos?
Partidazos, ¿eh? Bloque de madrugada es a las 12, 12 y media, antes de que empiecen los partidos, que se acabe el South Carolina, Florida, coges un colacao calentito y venga para el sobre. Porque de verdad lo que hay que ver en la madrugada
y a dormir.
Es bastante.
A las 2 menos cuarto de la mañana tenemos el Mississippi State, Alabama, que en principio tiene que ser un trámite para Alabama.
Un trámite, y lo pongo más que nada porque es el número uno.
Por ver a la Alabama, pero en principio tiene que ser
sí,
de paseo. Y luego a las 2 de la madrugada el Oklahoma State, Colorado, que en principio también tendría que caer hacia el lado de Oklahoma State,
sí.
Que pese a haber perdido con Texas Tech esta semana.
Perdido, está... perdido
sí,
bien.
Perdido bien, pero estaba jugando bastante bien.
Estaba jugando bastante bien, sí, pero yo ya venía diciendo de que era un equipo que sí que estaba jugando bien, pero que no tenía jugadores con un talento así extraordinario. No vas a ver muchos de estas jugadoras salir en primera ronda de los próximos drafts.
No lo creo. Las jugadas que has puesto esta semana, ¿nos las explicas un poco?
Muy parecidas
son
las dos,
¿sí?
De corredores archiconocidos por todos.
Es verdad.
Que se quitan de en medio 50 tíos para entrar en la end zone.
Ajá.
No
la
sé.
Jugada A es de el jugador, el quarterback de Alabama.
No, ni es quarterback ni es de Alabama, tú tranquilo.
Madre mía, bien.
Running back de Ohio State.
Gracias, creo. Gracias. El Vinny.
Creo que Vinny, que la A es la de Vinny Wells y la B es la de.
Mi primo Vinny. Y la B es la de Moreno.
El de siempre.
No, eso Moreno. Sí.
El de siempre.
¿Y a este no le darán el Heisman?
No, porque está en Georgia.
¿Y eso qué significa? Que
Georgia no puede ha ganar. Perdido.
Georgia,
una de esas reglas, es decir, no escritas.
Es uno de los buenos equipos, pero no es de los más buenos.
Bueno, pero justamente más importante es lo que hace él, ¿no?
Pero eso es una regla no escrita del Heisman, una de muchas tontas reglas no escritas.
Sí, ¿por qué te piensas que no lo ganó Cole Brennan, por ejemplo, el año pasado?
Ya.
Porque jugaba en Hawái con una conferencia muy débil, porque se decía que el sistema le favorecía.
Y el tío que tiró 50, 60 pases de touchdown.
Yo 54, creo recordar.
Yo lo de que el sistema les favorece lo encuentro tan chorra porque.
Sí,
coño,
claro.
Es la mejor muestra de que el entrenador que tiene es inteligente. Bueno, ¿qué va a hacer? Ir en contra de la naturaleza del chaval.
Un sistema que aproveche las virtudes de sus jugadores, es lógico.
Digo yo, no como March.
March nunca podría ser entrenador de universidad.
O sí, pero acabaría la universidad quemada o algo así.
No, él. Acabaría él quemado.
En medio del campo.
Del campus.
Un pelel ahí puesto. Bueno, a ver, un par de detalles. Esta semana nos han mandado un par de correos, la gente preguntándonos, y además nos dejaron un comentario preguntándonos por lo que dijimos la semana pasada de los programas especiales de Carlas Bowls y tal. A ver, el de las Bowls no, porque es durante, digamos, la temporada regular. Pero, por ejemplo, han habido un par de mails de los que nos han mandado con sugerencias que por qué no hacemos cosas tipo una sección cada semana hablando de jugadores históricos de la NFL, hablamos de reglas y tal. A ver, lo tenemos todo un poco en el aire, pero tened en cuenta una cosa, y es que cuando se acabe la temporada, en el mes de enero-febrero, quedarán muchos meses que igual no haremos programa semanal, pero cada dos o tres semanas caerá alguno, con lo cual es el momento ideal para meter ahí ese tipo de secciones y... Insisto, todo lo que nos mandáis lo tenemos en cuenta, lo vamos apuntando, lo vamos guardando. No os cortéis, mandadnos correos, mensajes a través de la sección de Escríbenos, y si no, willy@footballspeech.com, y todo lo tenemos en cuenta.
Que por cierto, me remandaste un mensaje que había un lector que nos preguntaba sobre la discusión últimamente en Estados Unidos sobre el formato de playoffs y las bowls en la NCAA.
Una discusión bastante antigua, porque los que sigan la web desde hace ya un poco recordarán que ya el año pasado publiqué un par de noticias diciendo que se había intentado ponerse de acuerdo para hacer tipo March Madness como el baloncesto universitario.
Es decir, no se puede hacer un March Madness... no sé hablar, perdón. No se puede hacer un March Madness como tal porque la exigencia física del fútbol americano es mucho mayor que la del básquet.
Un paréntesis, para quien no conozca el básquet universitario, el March Madness es un periodo de tiempo en el que se reúnen en diversos puntos del país los 16 mejores equipos.
De cada conferencia.
Exacto. Y entonces juegan un torneo que es a vida o muerte y durante una semana juegas la tira de partidos. Claro, eso con el fútbol...
cada día.
Eso con el fútbol es muy complicado. Lo que sí se dijo el año pasado, se comentó, que es una idea que creo que no está desechada del todo, es que hacer las cuatro grandes bowls y de esos cuatro campeones hacer un playoff y de ahí sacar el campeón campeonísimo, ¿vale? Porque la gente dice que, claro, entre que el ranking no es muy justo y que las bowls a veces se queda fuera gente que tendría que jugarlas...
Claro, es que es eso. Es que además hay ciertos equipos que solo con el nombre ya están en una bowl. Claro. Solo estar por arriba y con el nombre...
Bueno, pero claro, supongo que es un tema claro, absolutamente monetario. Es decir, o sea, si les va a salir la Tostitos, o sea, el señor Tostitos...
El señor Tostitos le va a interesar más que sí, juegue USC sí, que juegue Boise State.
Exacto, que si un año se clasifica el Penn State, pues este no llegue, claro, porque...
Sí, sí, vale. Creo que así ha quedado bastante...
Sí, no, a ver, la discusión está ahí. Lo que pasa es que hay derechos de televisión para las bowls y eso creo que por lo menos dura 2 o 3 años más.
Creo recordar que era hasta 2010 el actual contrato televisivo con ABC y ESPN. Sí. Con lo cual, hasta al menos 2010, dudo mucho que se cambie el formato.
Exacto, es decir, que de momento nos queda por lo menos un par de años de aguantar este formato y luego ya
se verá. Y luego, Dios dirá. Y otro apunte más para cerrar el programa, y es que esta semana uno de los lectores que compró un par de cosas a través de la tienda electrónica de Football Fanatics nos mandó un correo porque había tenido algún problema. A ver, no solemos tener problemas. Nosotros mismos hemos comprado, sí. Yo mismo recibí esta semana un pedido y la gente, ya lo veis, escriben sus opiniones libremente y ellos mismos dicen que no hay ningún tipo de problema. Si lo hubiese, mandándonos un correo, porque yo conozco a una persona de dentro, digamos, de la organización, le mando los correos y le pregunto cuál es el problema y puedo sacar algo más de información. No os cortéis. Si hay algún problema, pues... Y os podemos ayudar.
La verdad es que sorprende. Porque
pero sí, es verdad.
Yo he hecho 3 pedidos y los he recibido todos. Bueno,
sí, sí, no, yo voy a hacer uno en breve. Ya he hecho uno y voy a hacer otro en breve.
Yo no tengo ninguna queja. Nunca he tenido ningún solo problema. Y bueno. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Esperemos que os haya gustado. Y la semana que viene, si todo va bien, un poco más. Hasta pronto.
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.